Welcome.
Y bienvenidos a su podcast favorito de marketing.
Espérense, Tani Boy. Podemos hablar de nuevo, que yo miré para la cámara por...
Pero no importa. Eso no importa.
Por costumbre.
Eso
es que
no
yo
importa.
Eso no se va a editar, sí.
Eso se va a quedar así. Señores, estamos grabando en un sitio diferente. Julia acaba de llegar de viaje, por eso ya está un poquito desorientada, sí. Pero bienvenidos a un nuevo episodio de marketing.
Julia, ¿cómo te fue en tu viaje?
Me fue bien.
Que tú fuiste blogger por 2 días.
Sí,
kind of 24 horas casi.
Sí.
¿Y cómo te fue?
Estoy cansada, esa vida no es para mí.
¿Cómo que no?
Eso pero... no es para todo el mundo, señores. Es más complicado de ahí, créanme.
Ok, o sea, tú no fueras influencer.
Yo no lo creo.
Yo creo que sí.
Señores, como ustedes saben, un nuevo episodio como cada jueves. Y me imagino que ustedes vieron nuestras redes sociales. Y nosotros vamos a estar participando en Social Media Week. Y aquí traemos a nuestro amigo Roberto. Cuéntanos, Roberto, ¿quién tú
Gracias.
Eres? ¿A qué te dedicas? Bienvenida.
Bueno, yo soy colombiano. Tengo un montón de años, como les contaba, aquí en República Dominicana. Yo me gradué del colegio aquí, bueno, aquí cerca realmente, en American. De ahí estudié en UNIBE, y de UNIBE después hice una maestría afuera, y cuando regresé me junté con mi ex compañero, pues mi compañero de la universidad, y eso fue hace 9 años, decidimos venir y crear una agencia de marketing digital. Cuando en ese momento todavía no habían las agencias digitales, yo creo que la única que estaba era Liquid y otra por ahí. Entonces empezamos eso hace 9 años y se llama Post Digital Agency. Hemos ido creciendo, trabajamos con excelentes clientes y hace 6 años nos fuimos a Nueva York, al Social Media Week de Nueva York, porque dijimos, oye, estamos viendo lo que hacen acá, pero necesitamos ver un poco qué está pasando afuera, qué está pasando en Estados Unidos. Y entonces nos fuimos a Nueva York y tuvimos nuestra primera experiencia, y cuando fuimos dijimos, diablo, aquí en Dominicana no hay algo similar. Nada, ni algo...
Paréntesis, Social Media Week es, para que no sabe, porque...
Social Media Week, bueno, Social Media Week como tal era, porque ahora viene un twist, era la segunda conferencia más grande de marketing digital en Estados Unidos y a nivel global. A nivel global número uno, porque ellos... tienen 20 ciudades a nivel global, y entonces eso a nivel global las hacía como número uno. El twist es que hace el año pasado, Adweek, que es la marca más grande de marketing, compró Social Media Week.
Okay.
Entonces, este año es Social Media Week by Adweek. El año que viene ya venimos como Adweek 100%.
Okay. ¡Ah, qué chulo!
O sea, pero...
Entonces, este es el último año bajo Social Media Week.
O sea, tienen que ir.
sí, la verdad que sí. Y nada, nosotros fuimos y nos encantó. Y cuando regresamos, mi socio Nelcio vino y dijo, viejo, nosotros tenemos que traer esa gente para acá. Yo le dije, viejo, yo no creo que esa gente le interese en República Dominicana, la verdad. Él me dijo, yo le voy a mandar un correo. Yo le dije, bueno, mándale el correo que tú quieras. Y dije,
hay que ser freco.
Hay que josear.
Tiempo perdido, pero no. Le respondieron y dijeron que sí, que les interesaba. Y entonces nos arriesgamos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y hicimos el primero hace 4 años. Este año va a ser la cuarta versión. Y de verdad ha sido algo súper, súper bueno para la agencia, súper bueno para nosotros. Ha sido algo que nos ha permitido juntarnos con la industria del marketing digital, que yo creo que es algo que hace falta. Y uno ve lo que está haciendo uno, lo que está haciendo el otro, pero nadie de verdad, como que no se junta todo el mundo en un mismo sitio.
Claro.
Y también traer gente de fuera que nos diga un poco qué es lo que están haciendo allá, aprender de los expertos de Estados Unidos y de España y de México y de Colombia y de muchos otros países que hemos traído. Entonces, nada, ha sido de verdad una aventura. Ha sido chéverísimo conectar con gente de Facebook, de Google, de Spotify, con
de Disney,
de Sony.
Yo me acuerdo.
El año pasado de esa charla fue por eso.
Él fue de verdad, Frank, es una persona... chéverísimo. Es una vibra que uno piensa como que, oye, pero este personaje lo crearon en Disney y lo trajeron para acá, o qué es. Y no, él, por ejemplo, es un caso de que ahora uno tiene un contacto ahí en Disney donde estamos coordinando otras cosas con Disney por él. Y eso nos abrió como que el
muchas puertas.
Muchas puertas. Oye, pues nosotros pudimos el segundo año que fuimos a Nueva York a ver el Social Media Week, que ya teníamos la representación, fuimos a los YouTube Studios porque una de las personas de ya de marketing vino y dio en el primer Social Media Week dio una charla aquí y nos dio todo un tour por lo que son los YouTube Studios. Nos habló un montón de cosas que yo no sabía que al año se terminaron así convirtiendo en realidad, que uno decía, diablo, yo tenía información de lo que venía.
Lo verdadero insights.
Ajá.
Exacto.
Sí, son cosas que uno aquí, es lamentable, pero aquí siempre estamos 3-4 años atrás de lo que están haciendo en otros países, en Estados Unidos principalmente. No en Latinoamérica, pero en Estados Unidos estamos 3-4 años. Entonces, nos ha gustado y nos ha parecido muy chévere poder traer eso para acá. Sí, sí, sí.
Nosotras, bueno.
Sí, todas hemos ido para...
Sí, todito
hemos ido. Sido parte.
Uh-huh. ¿A cuáles han ido ustedes?
2018, fuimos juntas a un pabellón. Workshop.
Yo fui...
No, era un workshop que se hizo en Downtown.
Uh-huh. Ajá, okay. con Miami Ad School. Y yo fui en el 2019. Incluso hay un blog de eso, por si alguien quiere verlo. Hay un blog de eso en el IGTV de marketing de que en 2019, perdón.
Y el año pasado que fue totalmente virtual, también yo creo que Alice y yo escuchamos varias charlas.
Sí. Que Roberto y yo no conocemos de ahí, porque yo estaba colaborando del snack el año pasado.
Entonces, 2019 fuiste al Intercontinental.
Sí.
Ajá.
Ah, ok.
A mí me encantó. Incluso yo me lo gané. Porque eso de josear es...
No, es que, señores, escúchame lo que le voy a decir.
Aquí,
si usted ve que Julia está participando en un giveaway, usted váyase de ahí porque Julia que se lo va a ganar. Julia se gana todo.
Es que cuando... ¿Qué, 500 mensajes, comentarios?
Si tú supieras que no, fue con algo...
Mentirosa.
De una marca que yo vi, yo dije, ¿tú sabes qué? Esto me lo voy a ganar yo. Puse un par de comentarios.
Sí, pero en todo lo que iba voy a hacer tú eso. Ya tú estás dejando de participar.
Es que no tiene tiempo porque eso eran
ya la vida de adulto, tú sabes, un poquito más complicada. Entonces yo era nada más universitaria, half-time job. Ya, ahora es full-time job. Y un ching más que full-time.
Internacional.
Sí,
mi amor.
Ese es su valor.
Pero sí, a mí me encanta Social Media Week. Yo siento que este evento como que para mí fue... Yo siempre iba para actividades de las universidades, principalmente de Santiago, como somos de allá. Y entonces, al ver que habían actividades que fueran por fuera de las universidades, era mucho más interesante, porque aunque uno aprende muchísimo con las universidades, no es que no, muchas veces se limitan a traer personas de acá, tú sabes, por cuestiones de presupuesto y eso. Y con Social Media Week, tú tenías acceso a aprender con gente de muchísimo lado del mundo, tú sabes, como con cosas que tú decías como que... Wow, yo me acuerdo que para el año que yo fui fue Check-in Mela.
Fue Check-in Mela.
Y yo me enamoré de esa jeva. Yo me quedé y dije, wow, o sea, eso es creativo en otro nivel. Y había tanta cosa ahí que yo dije, sí.
No, ese año estuvo bueno. Ese año estuvo Check-in Mela, ese año estuvo Vero Ruiz del Viso, en Intercontinental, que ella para mí es una persona súper inspiracional. Que la forma de ella hablar y sus de exponer es impresionante, porque te lleva por todo, unas subidas, unas bajadas, te va contando una historia de su vida, pero uno al final aprende, y uno dice, wow, mira todo lo que hizo. Vino Miri Rodríguez de Microsoft, que también fue muy
yo
chévere.
Yo lo amé, porque a eso voy, con ese Social Media Week, era de storytelling,
sí,
y yo soy fanática de storytelling, entonces la charla de ella, o sea, yo me quedé de que... Yo quiero hacer eso con mi vida. O sea, a mí me encantó.
No, ella es, seguimos en contacto con ella, de verdad. Y ella empezó en training, entrenando a las personas en Microsoft. Y se dio cuenta que tenía esa habilidad para storytelling. Y entonces Microsoft le dio luz verde. Y ha empezado a crear unas charlas y a contar unas cosas. Y a mí me impresionó mucho que en la charla de ella, ella mostró ejemplos de Google, mostró ejemplos de la competencia. Y era como que... Y le decía, yo aplaudo no solamente lo que hacemos en Microsoft, sino que hace también la competencia, lo que hacen los otros. Y ver esa capacidad de storytelling a otros niveles era algo que yo personalmente no había visto acá. Creo que todavía no he visto esos niveles. Obviamente, pues, tiene más presupuesto, pero son cosas que a uno le abren los ojos y uno dice, wow, mira lo que están haciendo esto y yo puedo hacerlo.
Claro.
Nosotros tenemos una historia muy, muy chévere Y es que nosotros, pues, todos los años hacemos alianzas con las universidades para que las universidades manden a los estudiantes, porque nosotros lo que más nos interesa es de que el marketing digital vaya avanzando.
Claro.
Y entonces, si los estudiantes que están estudiando, que pues, estudiando, que están estudiando, van, entonces se van a preparar mejor y van a querer hacer uh-huh. cosas bien grandes. Uh-huh. Y en el primer Social Media Week, nosotros recibimos de los centros comunitarios, de los CTCs, 100 y pico estudiantes. Nice. Uno de esos estudiantes, en el 2019, vino y nos contactó. Y él haber estado en ese Social Media Week le abrió una idea. Al año siguiente, un estudiante de 16 años tiene una empresa con 15 programadores, donde él vende páginas web. Él las diseña y todo, y tiene 15 programadores por el volumen de páginas web que tiene, por la idea que él vio en el primer Social Media Week.
Niño
de 16 años, tiene una empresa, tiene... Cuando nos cuenta la historia, yo no me quedé con la boca de ti.
Y yo pensaba que yo estaba haciendo algo, de que yendo para New York. Ya yo me siento como que nada.
Ay, qué va, pero Julia mencionaba algo, como que el tema de ese año era el storytelling. Sí. Este año el tema es...
Reinvención, creo.
Reinvention. Mm. Okay. Pues, todo ha cambiado y...
Todo sigue cambiando todo el tiempo.
Sí. Todo el tiempo, entonces... Queremos un poco ver cómo han cambiado las cosas, cuáles son los nuevos focos. Y antes de la pandemia, los objetivos de las empresas eran unos, ahora tienen que ser otros diferentes. Entonces, conocer un poco en profundidad eso, qué está cambiando y saber de que todo va a seguir cambiando. Ya claro. Hoy nos cambia la forma de trabajar, nos cambia la forma de cuántas veces vamos a la oficina o no vamos a la oficina. Uh-huh. Y la forma de interactuar con los clientes. Entonces, ya que todo cambia, pues entonces ver un poco también cómo nos afecta en el marketing digital, cuáles son los nuevos objetivos que deberíamos perseguir, ver algunas historias de éxito y ver algunas cosas que profesionales están diciendo, oye, tengan que tener cuidado con esto, que por, no se vayan por ese camino, váyanse por este. Uh-huh. Entonces, el tema, pues a mí me pareció muy obvio personalmente, pero
después
me pareció
de una
muy
pandemia,
válido.
Ajá. Claro.
Pero me pareció muy importante y muy válido. Entonces dije, con él sí, aparte tenemos algo de que no podemos, el tema es un tema global.
Claro, okay. No dejarlo a un lado.
Importante, o sea, y yo también entiendo que es como un punto de partida de lo que, o sea, de que uno debe estar preparado y reinventarse en el caso de que pase otra cosa, porque ya entiendo que las marcas están más como que ya yo no ando en el aire de que si pasa cualquier cosa, yo me tiro y yo me rindo, sino de que tengo que buscar la forma de resolver.
Hay que cambiar, pero el tema, digamos, por ser parte de una franquicia, entonces a nosotros nos marcan el tema global.
Claro.
Y Social Media Week marcó, parece, es el tema para este año. Ellos hicieron ya New York, Los Ángeles y Londres con ese tema.
Está México ahora, ¿no?
México también está al mismo tiempo que nosotros, lo cual está chévere.
Eso está bueno.
Y ha sido todo un cambio. De las 20 ciudades que lo estaban haciendo todos los años, este año bajó la cantidad, pero nos estamos, pues, con el cambio ahora a Adweek, venimos con... Nosotros ya estamos pensando en el año que viene. Ya claro. El año que viene...
O sea,
el
pasado todavía, ya estamos calculando para lo del año que viene.
El año que viene queremos algo intercontinental, como tú estuviste, que estaba un escenario súper grande,
bueno, eso,
bonito, y queremos hacer algo más grande todavía.
Que un reto también de este año, que va a ser una... Bueno, el año pasado fue totalmente virtual, exacto. Que fue chulísimo de que se haya dado, y este año... Se va a dar, pero va a ser híbrido. ¿Hay un día que es presencial? ¿O
hay un
funciona?
Día que es presencial. Son 3 días que son virtual y un día que es presencial. Y el día que es presencial, para los que compran la taquilla virtual, pues pueden conectarse y lo pueden ver.
Ok.
¿Por qué lo hicimos así? Porque ya sentimos de que las personas tienen esa necesidad de conectar.
Aglomerarse.
Sí, pero ya todo el mundo está aglomerando en restaurantes,
claro,
y en bares, en todos
lo
los
mismo,
sitios.
Todo.
Pero... como que juntarse con las mismas personas del sector y pero al mismo tiempo teníamos ciertas limitaciones,
claro,
entonces Salud Pública nos dijo miren ustedes, nosotros vamos otra vez al pabellón, porque dijimos, ok, queremos el venue más grande que podamos conseguir, porque sabemos que vamos a tener que tener una capacidad limitada.
Claro.
Y de 800 personas que caben en el pabellón, nosotros solamente podemos tener presenciales 200 y pico, que nos permite salud pública.
No.
Entonces, eso tampoco. Entonces, eso fue lo que nosotros dijimos, bueno, nos toca hacer un híbrido porque no alcanzamos. Claro. Y aparte no podemos hacerlo 3 días consecutivos en el pabellón. Entonces dijimos, nos toca hacer el híbrido, una parte virtual y después hacer un día. Uh-huh. Que nos enfocamos mucho en ese día, todos los speakers van a ser internacionales.
Ah, buenísimo. Oh,
más interesante todavía.
Vamos a tener 2 personas de España, vamos a tener una colombiana, Manuela Villegas. Y hay uno que va a venir de Miami, que todavía no lo hemos anunciado porque él está consiguiendo internamente dentro de la empresa el final approval de que lo permitan. El problema no es que él dé la charla, el problema es que la empresa lo deje viajar.
Ah, okay.
Entonces, si le autorizan el viaje, no hay ningún problema.
¿Y no ha sido como complicado, como gente de fuera, pandemia, COVID?
Eso fue todo un tema. Y los que vienen de España, entonces, que vacunación, que no vacunación, que los tiquetes, que esto. Pero nada, es otro reto, otra reinvención para nosotros. Uh-huh. Y entonces a tomar esta experiencia híbrida y convertirla en algo productivo.
Se supone que eso tendrá sus frutos. O sea, que claro, la lucha
va a valer la pena.
Yo tengo una pregunta, ya que están planificando lo del año que viene. ¿Tú crees que el hecho de que se haga virtual seguirá el año que viene?
Yo creo que lo que vamos a hacer es abrir la posibilidad para que estudiantes puedan conectarse de manera virtual.
Okay. Eso
se abrió por completo. Porque antes no se acostumbraba a tener un evento híbrido donde el que paga más va presencial y el que paga menos va virtual. Pero nosotros cuando hacíamos el evento decíamos, ok, si yo quiero llenar esto de estudiantes, tengo un problema. El estudiante no me puede pagar la taquilla que me va a cubrir los costos del evento. Uh-huh. Entonces tengo que dar, por eso nosotros poníamos una capacidad máxima de estudiantes. Y el resto tenía que ser personas de empresa, de agencia, claro, de todo, que pagaran el precio completo.
Que para mí también, por ejemplo, con las empresas, pueden haber marcas que digan, no, yo prefiero hacerlo virtual, que sigan trabajando como con un podcast detrás, como que escuchen las charlas. ¿Sabes? Es una posibilidad también, o sea, que it works either way.
Yo no sé, yo les voy a hacer una pregunta a ver ustedes. ¿Ustedes dónde escuchan los podcasts normalmente? ¿Ustedes lo escuchan en el carro cuando están camino de un sitio al otro? ¿Se sientan en su casa a escuchar el podcast mientras están trabajando?
Cuando yo estoy trabajando.
Yo también, cuando yo estoy trabajando.
Yo escucho música, pero cuando yo estoy fregando, que Simón puede confirmar, es muy pocas veces, yo escucho como que podcast ahí, porque yo me entretengo, me voy.
Yo lo pongo en el trabajo y como que me siento como acompañada y me voy no, ahí en uno.
A mí yo siento que me ayuda como que a concentrar más muchas veces. Sí, yo estoy dependiendo del tipo de trabajo que estoy haciendo. Algunas veces si estoy redactando, pues ahí no tanto, pero casi siempre yo escucho podcast trabajando.
¿Y en el carro?
Puede ser.
Yo lo he hecho
antes, en un tapón y cosas así. Muy o si voy a coger carretera.
Contigo yo lo hacía en la en la universidad. Sí.
¿Por qué? Porque
yo soy más Bad Bunny en el carro.
No, porque me parece interesante ver cuáles son los momentos de consumo y hablando de esto de hacer este evento que es stream, que una persona se puede conectar, tipo más o menos podcast, donde tú tienes que conectar para poder escuchar. Ver dónde las personas lo escuchan normalmente. Entonces, pues interesante ver que un estudiante lo puede hacer en su casa mientras está trabajando, hacer todo.
Exacto.
Yo personalmente yo no soy multitasker.
Me gusta más vivir la experiencia completa. O sea,
yo me siento y me enfoco y completo 100% de atención en algo. Si yo intento hacer 3 cosas a la misma vez, las 3 me caen mal. Las 3 no.
Bueno, que aprovecho que tú mencionaste eso, como que te gustaría saber, qué sé yo qué. O sea, en nuestra charla vamos a hablar como de todas esas estadísticas de cómo la gente consume los podcasts, cómo ha evolucionado todo eso.
Es que para mí eso es un mundo que todavía las personas no entienden. Y pues sí entienden, pero todavía no lo han dimensionado. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Instagram, por ejemplo, tú ves una foto y vienes y dices, tiene 1,000 likes. ¿Logró mucho o no logró mucho? Uh-huh. Cuando tú vas a un podcast, no tienes la información completa. Entonces, las marcas tienen miedo de entrar en los podcasts. Todas las marcas ahora mismo están las principales, grandes, Popular, Alfa Valores y otros. Claro. Están sacando como un podcast por ahí. Uh-huh. Pero pero no apoyan a un podcast, por ejemplo, porque es un medio que no conocen. Vienen y dicen, ¿cuánta gente lo consume? ¿Y dónde va a salir? ¿Aquí atrás? Uh-huh. ¿Una cuña de radio? No sé.
Sí, porque eso es otra cosa, como que no todos los podcasts tienen su formato también como video. Entonces, la mayoría es
solamente audio.
Porque de eso se trata.
Y entonces ahí es que entra lo de cómo tú juegas con las marcas, de si, cómo yo las menciono, si es natural, si es tipo comercial.
Sí.
Pregunta, es un product placement. ¿Cuál es el podcast más importante o de mayor audiencia en República Dominicana?
Ahora mismo.
Bueno, ahora mismo los charts dice que el del Panda.
Exacto. Sí. Cuéntale al podcast.
Uh-huh. ¿Y esto no es radio, no se considera un podcast?
Ah. ¿Dónde está Rubén? ¿Y Rubén? Ay, Dios, mira, Rubén te dice de toque. Pero en verdad, bueno, para mí...
Es un formato donde no es radio, es un formato, es un estudio donde es grabado, sino que es transmitido por YouTube y no por las plataformas de Spotify.
Pero es que esto no es radio, es un programa de radio que sale toda la mañana. Entonces, como que ellos lo migran a YouTube.
Para que no se pierda ese contenido.
Pero para mí, tiene más engagement cuando lo suben. Uh-huh. Entonces yo no, como que ahí
yo no lo considero
pero
como
ellos
podcast.
No lo suben. Ellos, esto no es radio, no se supone que está solamente en plataforma digital, está en YouTube solamente.
No, y está en radio.
¿Está en radio?
Sí, sí, o sea, es un programa que empieza como a las 7 de la mañana.
Ah, yo tenía entendido que no, y por eso él ahora había comprado la emisora de radio. Entonces,
bueno, ahí hay que investigar.
Sí, pero en verdad eso, cuando nosotros estamos como investigando y toda esa cosa, como que yo no lo veo como un podcast, por eso mismo, como que como un programa de radio, ellos tienen toda su cámara y todas sus cosas para ponerse también en lo digital. Porque uh-huh. Es otra cosa, como que yo siento que la radio ahora mismo como que está como reinventando. Exacto, como que se está adaptando, como que okay, vamos a con un formato en YouTube, vamos a con un formato como podcast. Porque
lo cual es genial. Número uno, tú no tienes que estar pendiente, tú no te vas a levantar temprano para escucharlo, tú lo puedes escuchar en cualquier otro momento. Y también tú lo puedes repetir. También. O sea, se queda ahí para siempre.
El problema para mí que tenía la radio era ese, que es efímero, que lo que dijeron, si no lo escuchaste, se fue y no tenías forma de, hey, dale rewind y vuelve a decir.
Exacto.
Entonces ahora, pues no sé, eso ha cambiado. Parte de, digamos, en este Social Media Week, una de las personas que vamos a anunciar ahora, uh-huh. Era una persona que trabajaba en televisión. Y con la pandemia trabajaba en deportes, trabajaba siguiendo toda la Fórmula 1 alrededor del mundo. Uh-huh. Y la pandemia hizo de que, oye, tuvieron que emigrar y crearon un canal de YouTube, un podcast también, claro, que se llama Fórmula Latina. Uh-huh. Y entonces ella en su parte va a ver cómo, va a contar también cómo fue esa migración de televisión ahora a YouTube. Ella ya regresó a la televisión, pero siguen con el canal. Y cómo pasaron en YouTube, por ejemplo, en un año de 0 a más de 1 millón de views, porque se juntaron 4 personas que son muy conocidas en el deporte y armaron un segmento para todo la parte latina. Uh-huh. Entonces, yo creo que ha dado muchos cambios y las marcas todavía tienen que adaptarse y decir, ok, tengo que apostarle a esto.
Exacto.
Como le apuesto a radio. Y entonces, en vez de venir y decir, mi presupuesto de cuñas de radio es de tanto, decir, ¿cuánto es el presupuesto de podcast?
Claro. O sea, para mí también lo que vale es que, como dices, como es algo nuevo para las marcas y ya están acostumbradas a trabajar con radio, entonces ahora tienen que ver cómo funciona lo del podcast, cómo quieren que su producto, su marca se proyecte. Y también, como dices, yo encuentro que hay mucho beneficio de eso, que es que los podcasts, como dijo Sabrina, yo lo puedo poner 10.000 veces. O sea, que si yo en un episodio te mencioné, uh-huh, no es algo que yo escuché una vez y se fue, sino que yo la puedo escuchar 10 veces.
Que lo más chulo, que por ejemplo, tú escuchas, que no pasa mucho, Alice y yo siempre vivimos, escucha este episodio y uh-huh, te envíe el link. O sea, que uh-huh, no solamente se queda conmigo, yo tengo el acceso de distribuirlo, claro, y compartirlo, exacto, en más grupos.
Y que no hay como esa... O sea, como que yo siento que en la radio también hay muchas pautas y como que a veces la misma emisora te dice, tú puedes hablar de esto, tú no puedes hablar de aquello. Como que en este espacio que son los podcasts, tú no tienes reglas, tú puedes decir todo lo que tú quieras, tú puedes ser...
¿Y creen que va a llegar reglas para esto o no?
No.
No, yo no creo, porque es que, o sea, todo el mundo, o sea, cualquiera puede hacerlo.
Lo que pasa es que como esto es algo que tú manejas, o sea, que sí, yo soy la que decido cómo yo lo subo, dónde yo lo subo, y no es que es por medio de una emisora que tiene sus lineamientos, entonces yo tengo la facilidad de hablar de lo que yo quiera.
Pero si nos vamos, por ejemplo, qué sé yo, imagínate, por ejemplo, YouTube, que tienen como sus lineamientos. Mira, los videos que tú hablas de esto, esto y esto, no, claro, pueden ser censurados, como que...
Spotify puede venir y decirles, si ustedes tocan esos temas, los voy a censurar. Apple
también. Eso es una posibilidad. Y ha pasado con otras redes. Por ejemplo, TikTok también ha comenzado a censurar. Sí. Ese contenido era mucho más libre.
Entonces, todos estos temas es lo que... Social Media Week, para eso es que nosotros hacemos Social Media Week, para que la gente venga y todas estas dudas, todas estas cosas vengan y digan, oye, mira, algo tan sencillo como parece de un podcast, ¿no? Y dice, oye, tiene un montón de variantes, cómo las marcas deben influir o no influir.
Claro.
Entonces, nada, es yo soy apasionadísimo con la parte de marketing digital, me encanta.
Se nota, sí, realmente.
Me encanta, me parece, y desde que comenzamos hace 9 años, mi socio y yo vimos de que esto era el futuro, y cada vez más uno va... ganando más terreno, las marcas van destinando un poco más de presupuesto.
Por ejemplo, ¿ustedes han visitado el de Estados Unidos? ¿Han ido al de otros países?
Sí, pero el que más nos ha gustado es el de Nueva York, por una razón sencilla. Ellos tienen 3 ciudades como que son las principales, que son las de ellos, que son Los Ángeles, Nueva York y Londres.
Okay.
Y entonces el de Nueva York es el más grande.
Más grande.
El
boom.
Ese, digamos, el último año que fuimos, que fue 2019, ese año habían como 15,000 personas en la feria. Eran 5 escenarios simultáneos donde en cada escenario cabía un montón de gente. Y aparte de eso tenían los tracks. Que los tracks son cuando tú, por ejemplo... En el caso mío, me encanta mucho la parte de los anuncios digitales. Entonces, yo me metía en un track y podía durar una mañana entera con expertos hablándome sobre las diferencias en los anuncios digitales.
Hombre, está chulísimo.
Eso es mientras que todas las demás charlas estaban sucediendo.
Señor, eso fuera Disney para mí.
como mini charlas que están pasando de manera simultánea. Sí. Y tú decides a cuál tú quieres ir.
Exactamente. Pero era eso para mí generaba un problema. Y es que había tanto contenido, tanta gente hablando al mismo tiempo que uno no sabía para dónde ir. Entonces,
eso era lo que yo quería preguntarte. Porque también, o sea, si yo tengo 2 charlas al mismo tiempo que para mí son de interés, yo pensaba como que, ay, de una a la otra, como que me estresaría.
Entonces, por eso que me gusta tanto la opción de virtual. Si tú pagas virtual y tal vez tú tienes con ese acceso 2 días más, óyeme, yo me coordino, yo hago mi plan. Esta mañana voy a escuchar este.
Sí,
luego,
pero tú estás con gente. Eso como
no,
que...
pero ya ellos siempre lo han hecho desde hace 5 años, de que cuando tú vas y como tienen múltiples escenarios, las charlas que han grabado en la plataforma de ellos, y tú tienes acceso y puedes entrar y ver cualquier charla que tú quieras.
Yo me estoy imaginando eso como Electric Paradise, pero de marketing, como que hay tres escenarios.
Literalmente, yo lo pensé así mismo.
Mira, hay otro que también se hace muy grande, que es el de Brasil, el que hacen en Sao Paulo. El de Sao Paulo dura 1 semana entera, ese sí es de lunes a domingo, y ese tiene 600 charlistas. Y el año antepasado, el 2019, ellos, lo bueno que estaban resaltando y todo era que habían logrado equidad 50-50, 50% hombres, 50% mujeres.
Ay, qué
entonces
duro.
Tenían 300 mujeres y 300 hombres como charlistas. Y en ese Social Media Week de Brasil, ellos también son 8 a 10 mil personas que van por día.
O sea, yo tengo show. Pero espérate. La gente salía fundida de ahí, porque, o sea, yo me imagino que toda esa información.
¿Tú sabes que
qué fue?
Eso tiene que ser duro, porque yo me estoy acordando de que los 2 días de congreso que hacíamos en la universidad, y tú llegas a tu casa reventada, que tú quieres revolucionar el mundo, pero tú estás tan cansada que las ideas no te dan.
Yo me imagino que en esos espacios hace mucho networking también.
Claro que sí.
Pero pregunto algo, para ese de 600 charlistas también está eso de disponibilidad de yo escucharlos después, porque yo tengo que pasarme el año entero para escucharlos todito.
Lo que es una semana entera que tú te vas a pasar en eso.
Sí.
¿Y cómo se hace la gente entonces como para sus permisos laborales, por ejemplo?
Es que...
Eso es muy curioso, la empresa entonces debe aportar y darte la facilidad. Claro.
Eso es algo que también cambia. Cuando tú vas a Nueva York, tú ves personas de un montón de empresas y la empresa le dio para que fuera 4 días y vas... Nosotros, cuando vamos a Nueva York, vamos desde 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí dentro, en el, escuchando charlas todo el día, todo el día, todo el día. Al final uno, lo que de verdad termina, uno ya no sabe cómo sentarse, uno empieza a moverse así, así. Al final uno dice, no sé cómo más sentarme. Uh-huh. Pero uno sale de ahí, como tú dices, con una cantidad de información que después uno tiene que sentarse y tratar de digerirla.
¿Por dónde que me voy a ir? Yo en verdad creo que yo como que iría para mi casa para dormir. Yo estuviese toda la noche ahí creando. Ay, Dios. Como unicornio y arcoíris y cosas después de tanta información.
Entonces, Social Media Week es del 19 al 22.
19 al 22.
De octubre.
19, 20, 21, 22. Correcto. Exacto. El día presencial es el 22. Va a ser en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Ese día presencial es solamente la tarde. De 1 de la tarde a 5. De 1 a 5.
¿Eso es domingo?
No, viernes.
No, eso es viernes.
Viernes. Uh-huh. Los otros días ya son virtuales, con charlas a las 9, 11, 3 y 5.
Nice.
Lo hicimos así para que las personas que están trabajando también puedan
planificarse,
trabajar y saber de qué. Durante esos días, aunque tú no importa la taquilla que tú hayas comprado, puedes entrar y ver cualquier charla. Entonces entras a la plataforma y puedes ver cualquier charla. Los que compran la presencial tienen también la ventaja de que todas las charlas quedan ahí por 3 meses. Entonces entran, suben, ven las charlas.
Muy bien.
Que el año pasado que hicimos la primera vez virtual, nos dimos cuenta de que las primeras charlas, todo el mundo como no sabía que iban a quedarse grabadas, entonces todo el mundo entraba y se conectaba ahí y las tenía que ver. Y después del primer día que se dieron cuenta que se quedaban grabadas, entonces nos dimos cuenta que muchas personas no se conectaban durante el día, pero en la noche teníamos un pico de gente viéndolas.
Yo era una de esas.
Y entonces teníamos en las noches 400, 500 personas viendo las charlas. Y durante el día teníamos una charla que tenía 50 personas conectadas y yo decía, yo me estaba rompiendo la cabeza, decía, ¿cómo es posible? ¿No? Y entonces en la noche, y decía ya.
Tú sabes, claro, también algo que influye es que para ese entonces todavía estaba como un poco cerrado todo. No teníamos muchas opciones de qué hacer en la noche, no, toque claro, de queda súper restringido. O sea, yo me acuerdo haber visto de que una charla un viernes como a las 8 de la noche. Que cualquier otro momento yo hubiese estado saliendo, preparándome para salir, y yo la veía de noche era.
Exactamente.
Un detalle también es que, por ejemplo, no solamente son charlas, ustedes tienen workshops.
Tenemos workshops. Este año todavía estamos terminando de coordinar unos workshops y lo estamos tratando de hacer más también para las universidades, porque todo este tema de pandemia también ha hecho que las empresas lamentablemente han tenido que recortar mucho el presupuesto de entrenamiento de las personas. Entonces los workshops, nos dimos cuenta que las empresas no están ahora mismo open a gastar en eso. Entonces nos quisimos enfocar un poco hacia las universidades. Y sí, tenemos charlas, tenemos paneles, lo cual da para mucha discusión, para conocer un poco más el ambiente. A mí me parece siempre que Social Media Week es algo que puede ir desde una persona mayor de edad que es dueño de una empresa, que dicen que no entienden cómo funciona Facebook e Instagram, entonces pueden ir y más o menos tener una noción. Pero
de
también
cómo funciona.
De cómo funciona, pero también personas como ustedes que viven el marketing digital ven y aprenden cosas que no sabían. Entonces, funciona para todos los niveles. Es algo que hemos tratado de hacer porque desde el comienzo dijimos no queremos hacer algo solamente para los expertos en las agencias porque entonces se vuelve muy cerrado. Esto es más para que los estudiantes puedan entrar, formar parte, para que un dueño de una empresa pueda entrar y ver y decir, oye, mira, qué bueno está haciendo esto y lo otro. Y de verdad yo creo que cada año, personalmente, lo que más nos gusta es poder juntarnos con todos los diferentes charlistas y venir y conocernos y hablar. Y entonces eso permite como que expandir un poco el mercado aquí y que las agencias y los que son charlistas y todo como que se conozcan. Y eso a mí me encanta, eso de verdad genera una muy buena vibra.
Y de verdad que la experiencia es muy chula.
Es muy chula.
Y, o sea, yo puedo decir que como estudiante, como dices, o sea, para mí era muy importante. Como que yo al fin sentirme como que en algo internacional, tú sabes, como que con tanta gente que tenía tanto para compartir, me motiva. Porque realmente nosotros como país, o sea, lo del mercadeo, como tú dices, estamos un chin atrás que muchos otros, obviamente, y ver entonces charlas de personas que sí tienen ese conocimiento nos motiva.
Nos abre los ojos y a seguir investigando más también.
Exactamente.
Entonces, señores, ya ustedes saben, vamos a estar por allá con una charlita bien heavy. ¿Dónde pueden encontrar más información?
La página web, smwsantodomingo.com. Uh-huh. Ahí pueden entrar y ver toda la información, ya está la agenda, pueden comprar las taquillas. Ahí van a ver toda la información, está en nuestra página web, si no, en nuestras redes sociales, SMW Santo Domingo. Este es el último año que se van a hacer SMW Santo Domingo.
Sí, que vamos a cambiar el user para Ad Week Santo Domingo.
Exacto. Entonces, usted quiere decir que fue para Social Media Week.
Ese es el último año.
Exacto. Exacto. Porque después va a ser Ad Week. Usted fue para Ad Week. O sea, que vaya para Social Media Week y también para Ad Week.
Porque sí, me imagino que va a ser durísimo.
Dele una muela a su jefe, dígale que usted se va a preparar, que esa estrategia la vamos a implementar año que viene para el plan de marketing, a sus profesores, muévanse.
A todo el mundo, es que de verdad, miren.
Vale la pena, nosotras hemos vivido la experiencia ya varias veces, así que de verdad vayan.
Así que ya ustedes saben, también pueden escribirnos a nosotros cualquier cosa en nuestro Instagram, @market_in. Síganos en nuestro canal de YouTube, Podcast Marketing. Y nada, gracias Roberto por acompañarnos, ya tú sabes, está tu espacio.
No, un placer y de verdad que muy chévere el espacio, y me encanta lo que ustedes están haciendo y por favor síganlo haciendo, que eso solamente ayuda a que él siga creciendo lo que es marketing digital.
Yay. Thank you. Ya ustedes saben, señora, nos vemos el jueves. Bye.
Chao. Bye.